Saludos, soy tu coach, Ibelis López, y esto es Bajo el Crisol de la Fe, un podcast distinto dirigido a reflexiones y propuestas espirituales que nos alientan en los desafíos y los retos del día a día. ¿Estás lista o listo para conectar con tu parte espiritual, con tu parte de la fe, con tu parte de enfrentar los retos y desafíos de la vida para seguir buscando lo que es tu misión, tu visión, tu propósito, conforme a la voluntad de Dios? Esto es Bajo el Crisol de la Fe. Saludos, te habla tu coach Ibelis López. Y en este episodio quisiera adentrarme dentro de una de mis especialidades, que es precisamente la espiritualidad. Y en estos días he tenido, no ha sido casualidad, sino causalidad, varios encuentros con diferentes personas que quienes me han compartido su testimonio, amén de también uno ver las cosas que están sucediendo en nuestro día a día, lo que sale en las noticias, tanto en nuestro Puerto Rico como en el mundo entero. Y de más está decir que las cosas pues no están muy buenas. No, yo tiendo a ser sumamente positiva, pero también soy bien realista. Y la realidad es que vemos tantos desafíos y tantos retos que están sucediendo, tantas personas con tantas situaciones distintas y que están en necesidad espiritual, en necesidad emocional, necesidad de ser escuchados, necesidad de ser comprendidos, necesidad de ser apoyados, necesidad de sentir la misericordia de Dios sobre ellos. Y esto me trae a la mente un libro que hojeé o leí hace muchos años, que se titula Cuando lo que Dios hace no hace sentido. Y claro está, el libro gira alrededor de situaciones desafiantes en la vida, situaciones difíciles, que muchas veces no encontramos el por qué me está sucediendo esto a mí. Entiéndase el fallecimiento de un ser querido, entiéndase una situación de divorcio, un reto económico, una enfermedad, en fin, todo este tipo de situaciones que nos caen de la nada y que nos desaciertan, ¿verdad? Nos confunden, nos frustran, nos trauman, porque no entendemos por qué. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y en muchos casos me he encontrado con personas creyentes, ¿verdad? Creyentes en términos generales, sin entrar en ninguna religión, que sienten y hacen la pregunta de ¿por qué a mí que soy creyente? ¿Por qué a mí que soy cristiana, cristiano? ¿Por qué a mí que le sirvo a Dios? Y la respuesta que a mí me surge forma de otra pregunta. ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no a mí? ¿Realmente qué nos hace tan distintos o especiales que pensemos que nuestra vida tiene que ir por ahí sin desafíos, sin retos, todo color de rosa, todo perfecto, cuando es precisamente a través de los retos, a través de los desafíos, a través de esos momentos de oscuridad donde hay un mayor crecimiento? Cuando nos encontramos en medio de nuestro desierto, en medio de nuestro problema, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra frustración, cuando nuestro espíritu está quebrantado ante lo que estamos viviendo, ahí realmente es donde viene un mayor crecimiento. La palabra de Dios dice, Él nos rompe para hacernos vasijas nuevas. Y muchas veces es precisamente lo que nos hace falta, ¿verdad? Que venga ese quebrantamiento en mí, porque así puedo renovar mis fuerzas, puedo renovar esos dones y esos talentos y puedo renovar mi vida y todo aquello que Dios quiere de mí. Así que lejos de preguntar por qué a mí, mi invitación es a que la pregunta que hagamos es ¿para qué a mí? ¿Cuál es el fin, cuál es el propósito que Dios busca dentro de esta situación, dentro de este reto, dentro de este dolor, dentro de estas circunstancias que estoy viviendo? Entonces, cuando cambiamos la pregunta de ¿por qué a para qué? Entonces nuestra mente, nuestra alma se abre y estamos en una disposición de escuchar, de recibir, de ser dóciles a esa voz del Espíritu Santo que siempre nos va a decir, que siempre nos va a dejar saber, que siempre nos va a guiar precisamente hacia lo que es la voluntad de Dios Padre. Ese ¿para qué? Es lo que nos va a dar las fuerzas para seguir adelante al entender que es parte del propósito, que es parte de la misión. Y Dios obra ciertamente por caminos muy misteriosos que nosotros no entendemos. Yo tengo una frase que utilizo muchísimo y es que yo sé lo que yo quiero, pero Dios sabe lo que yo necesito. Así que entre lo que yo quiero y lo que yo necesito, yo prefiero recibir lo que necesito, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque en el momento no lo pueda ver. Y es que yo miro a Dios como ese padre celoso, ese padre protector, ese padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos. Y a veces lo que es mejor para sus hijos no es necesariamente lo que sus hijos quieren. Y para aquellos oyentes que son padres, piensen en cuántas veces nuestros hijos quizás nos han pedido cosas, ¿verdad? Sean materiales o sean viajes o experiencias o lo que sea. Y nosotros dentro de nuestra madurez, dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestra experiencia de vida, sabemos que eso que nuestro hijo o nuestra hija nos está pidiendo no es algo que ellos necesiten, no es algo que nos va a edificar, no es algo que nos va a ayudar. Y entonces decimos que no. Y no nos tiembla el pulso para decirle que no. Inclusive a veces se ponen y pelean con nosotros y entonces nosotros ponemos peleones con ellos también. Pero lo hacemos por amor. Lo hacemos porque tenemos la convicción de que lo que ese hijo o esa hija nos está pidiendo, que quiere en ese momento, no es lo que le conviene, no es lo que lo va a ayudar en su vida, en su desarrollo, en su crecimiento. Y a veces nuestros hijos nos entienden, a veces no, pero no dejan de amarnos y nosotros ciertamente no dejamos de amarlos a ellos. Así que ese es el mejor ejemplo que puedo ponerles, traerles ante este tema que estamos hablando hoy. Y asimismo yo pienso que Dios Padre actúa con nosotros mismos. Cuando sabe que eso que queremos es algo que no nos conviene y sin temblar el pulso nos dice que no. Aunque pataleemos, aunque nos enojemos, aunque, ¿verdad?, tengamos esas peleas, como digo yo, con Dios, aunque le reclamemos, pues su contestación sigue siendo que no, porque sabe que eso no es lo que necesitamos para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, para seguir acercándonos más a Él. Y entonces, ¿cómo trabajamos nosotros, dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra imperfección, con estas situaciones que nos surgen y las miramos como lo que Dios hace o permite no hace sentido? Pues miren, trabajamos con ella, o la invitación es a que trabajemos con ella, en primer lugar desde la humildad, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra nada y reconociendo que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios, sin su amor, sin su misericordia, sin su guía, ¿quiénes somos? Y podríamos vivir una vida sin Dios, pero ¿cómo sería esa vida? ¿De qué estaría llena? ¿O de qué tendríamos escasez? Así que comenzamos operando desde la humildad, reconociendo esa pequeñez y reconociéndonos como esos niños pequeños a los pies del Padre, reconociendo que tenemos necesidad de Él, que necesitamos de esa guía, que necesitamos de esas fuerzas que Dios siempre está dispuesto a darnos. Y dice la palabra que nuestra habilidad es su poder el que se fortalece. Así que cuando estemos en medio de esa oscuridad, cuando estemos en medio de ese vacío, cuando sintamos que nuestras fuerzas ya no son suficientes, cuando sintamos que ya no podemos más, es el momento perfecto para caer de rodillas en oración, en alabanza, y pedirle a Dios que sean sus fuerzas, que sea su poder el que se fortalezca en nosotros y en nuestras vidas para poder continuar viviendo ese desafío, ese reto, ese proceso que nos toca vivir. ¿Qué más debemos tener? Un corazón contrito. Un corazón contrito y arrepentido, porque muchas veces andamos por la vida alejándonos de lo que sabemos que Dios quiere para nosotros. Muchas veces andamos por la vida, como decía un sacerdote que conozco y compartí con él hace mucho tiempo, y me decía, a veces andamos como reces, por ahí nos tiramos donde quiera, no nos acordamos de darle gracias a Dios, No nos acordamos de mirar hacia el cielo. No nos acordamos de que somos sus hijos. Y si miramos las cosas que están pasando en la humanidad, pues vemos cuán ciertos son esas palabras. Así que un corazón contrito es un corazón que siente profundamente el haberle fallado a Dios, el haberse alejado de su presencia, el no reconocer ni agradecer las bendiciones que tenemos día a día, que no importa lo que estemos viviendo, siempre hay algo por cual agradecer. Aún por los retos, aún por las pruebas, aún por las enfermedades, aún por las situaciones, también podemos darle gracias a Dios cuando empezamos a ver ese para qué. Otra forma, ¿verdad?, que debemos aceptar o asumir o abrazar es el de poder tener intimidad con Dios. Y tener intimidad con Dios no es otra cosa que tomar ese tiempo a solas para reflexionar, para orar, para hablar, para contarle a Dios lo que nos sucede, que Dios ciertamente lo sabe, claro que lo sabe, pero como sus hijos, Él quiere que acudamos a Él en confianza, que podamos ir donde Él mirándolo como ese Padre de amor y bondad que siempre está con los brazos abiertos, que siempre está dispuesto a recibirnos. Y ahí, qué mejor ejemplo que la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se fue, habiéndole perdido la fortuna o la parte de la herencia que le correspondía a sus padres, a su padre, y se va por el mundo porque entendía que él sabía lo que quería, que él era capaz de administrar lo que a él le correspondía porque él se lo merecía, porque él tenía la razón, porque él sabía lo que quería. Y este padre, con mucha sabiduría, y yo me imagino también que con muchísimo dolor en su corazón, porque sabía las consecuencias probablemente que su hijo iba a vivir, accede a su deseo y le da la parte de su herencia. Y ve cómo este hijo se va lejos de la casa, se va donde nadie lo conozca, porque quería vivir o quería tener, no libertad, quería tener un libertinaje, vivir como le daba la gana, hacer lo que le daba la gana, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que dar explicaciones. Y no es hasta que el mundo mismo le da con su dura realidad en la cara a este hijo, que gastó su dinero, que gastó su fortuna, que vio que el valor que le daban los demás era por lo que él tenía, por el dinero. No era por lo que él era, no era por su esencia como ser humano, no era porque él era un hijo de Dios también, sino simple y llanamente por su dinero, por su estatus. Porque tenía para irse a vacilar, como dice la palabra, para estar metido en bebidas, con mujeres, haciendo y deshaciendo. Y cuando este hijo se ve solo, se ve sin nada, absolutamente nada, él recuerda cómo era su vida en la casa de su padre. Es más, va más allá y recuerda cómo vivían los siervos de su padre, que en esos momentos vivían mil veces mejor que él, que no tenía nada. Y ante ese proceso de humildad, ante ese proceso de reconocerse, ante ese proceso de ese corazón contrito, ante ese proceso de intimar con Dios, es que este hijo pródigo se reconoce y dice, caramba, yo voy a volver a la casa de mi padre. Pero fíjense si realmente había un arrepentimiento real, que él no va con la soberbia ni con el ego de que yo regreso a la casa de mi padre a hacer lo que a mí me da la gana. No. Él regresa con la esperanza de poderle decir a su padre que lo reciba como un jornalero, como un trabajador, como un servidor más, para por lo menos tener donde comer, donde dormir. Y habiendo realizado esta introspección en su vida, habiendo meditado y habiendo aceptado su falla, su error, lo próximo que hace es que toma acción afirmativa. No se quedó en su dolor, no se quedó en su pena, no se quedó en su quebrantamiento, sino que se levantó y tomó acción afirmativa y se dirige a la casa de su padre. Y continúa esta parábola narrándonos cómo cuando este hijo va llegando a la hacienda de su padre desde lejos lo divisa y se da cuenta que ese es su hijo, ese es el hijo que él tanto ama, ese hijo que se había ido, ese hijo que estaba muerto, muerto ante la verdadera vida porque vivía sumido en el mundo, pero que ahora estaba vivo porque regresaba a la casa de papá. ¿Y cuál fue la alegría, cuál fue el gozo de ese padre? Y vuelvo otra vez y te repito, querido oyente, ponte en posición de papá, de mamá, y piensa cómo tú te sentirías si ese hijo querido, ese hijo amado, esa hija amada, vuelve a tu brazo, vuelve donde ti. Pues claro que vas a tener un corazón lleno de alegría, claro que te vas a regocijar, así como lo hizo este padre de esta parábola. Y este hijo cuando llega, que no tuvo que llegar a la hacienda, porque cuenta la parábola que el padre sale a su encuentro, sale a recibirlo, de la misma manera que Dios sale a recibirnos a cada uno de nosotros, sale a nuestro encuentro. Es más, se hace el encontradizo para que tú y yo podamos conectar con él. Y entonces, cuando este hijo se encuentra con su padre, él ejecuta la decisión que había tomado. Y dice la parábola que él le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y ahí está una vez más ese espíritu de humildad, ese espíritu de un corazón contrito que nunca es rechazado por Dios. ¿Y cuál es la respuesta del padre? Vamos a hacer una fiesta. Vamos, pónganle los zapatos, cálcenlo, vístanlo, pongan el anillo, vamos a hacer una fiesta, vamos a matar el mejor ternero que tenga, porque mi hijo ha vuelto a la vida. Y hay una celebración, hay un regocijo, hay una felicidad, porque aquello que estaba perdido ha sido rescatado. Aquello que pensaba que ya no tenía, ¿verdad?, que ya no tenía vuelta atrás, es todo lo contrario, regresa. Y así mismo es Dios con nosotros. ¿Cuánta alegría hay cuando nosotros abrimos nuestro corazón nuevamente a Dios? Cuando conectamos con Él, cuando sabemos hablarle, cuando sabemos pedirle, cuando nos arrepentimos, aún en medio del quebranto, aún en medio del desafío, aún en medio del reto. Y entonces, ese corazón de Dios se alegra porque está presto a recibirnos con esos brazos abiertos, esos brazos llenos de amor, llenos de misericordia. Y en mi experiencia de vida, si hay algo que le falta o nos falta a nosotros en este mundo, es saber volver a los brazos del Padre, es saber reconocer nuestras limitaciones, es saber reconocer las cosas que estamos viviendo, el para qué las estamos viviendo y poder abrazarlas, porque es que van a conectarnos con lo que es nuestra misión, con qué es lo que es nuestro propósito. Y por otro lado también es que tengamos la sensibilidad y la empatía de poder mirar hacia el lado y saber que mi problema, que mi enfermedad, que mi quebranto, que lo que yo estoy viviendo no es el fin del mundo. Que si yo miro hacia atrás o si miro hacia el lado, voy a poder ver a otros seres que están iguales o peor que yo. Porque tengo vida, porque estoy vivo, porque aún hay oportunidades para cambiar la historia de mi vida. Y entonces, esa oscuridad empieza a disiparse. Esas tinieblas empiezan a disiparse. Y empezamos a poder ver las cosas con mayor claridad. Empieza a entrar la luz a nuestra vida. Y con esa luz viene esa claridad mental que nos va a permitir ir a lo próximo. A pesar del quebranto, a pesar del desafío o el reto que estemos viviendo. Fíjense en que no estoy hablándoles de una varita mágica donde todos nuestros problemas se van a resolver. No. Estoy hablando de poder vivir en verdadera aceptación con aquello que nos corresponde vivir. Y en la medida que nosotros vivamos en esa aceptación, nuestra vida va a ser mejor, nuestra vida va a ser más plena. Y por ende, nos vamos a sentir más felices. Vamos a tener menos ansiedad, menos estrés. Vamos a ir pudiendo botar esas pastillas de las que dependemos. O estar metido en sesión tras sesión tras sesión con psiquiatras, con psicólogos, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero si nos convertimos en que para poder vivir dependemos de eso, entonces caemos en una codependencia porque no estamos creciendo, no estamos desarrollándonos. Así que, queridos oyentes, la vida ciertamente es un desafío, la vida ciertamente es un reto y no hay perfección porque somos humanos somos, y lo he repetido en episodios anteriores, somos perfectamente humanos y perfectamente imperfectos. Y día a día nos debemos levantar buscando caminar hacia esa excelencia de vida que eventualmente nos puede llevar a una perfección, pero no una perfección exigida, no una perfección que busquemos con el látigo encima, castigándonos y exigiéndonos. No, no, no. Es la perfección que viene de sentirnos amados, de sentirnos bendecidos, de vivir una vida en gratitud, de vivir una vida con esperanzas y sobre todo de vivir una vida siendo luz para otros, que otros puedan ver nuestras experiencias, ver nuestra vida y puedan ver a Dios a través de nosotros. De eso es que se trata, mis queridos oyentes, estos retos y estos desafíos que vivimos. Que no importa cuán fuerte sea la situación, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque como les dije al principio, Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios. Sin embargo, ¿quiénes somos tú y yo sin Dios en nuestras vidas? Personalmente les puedo dar testimonio de que cuando vivimos una vida de la mano de Dios, hay verdadera felicidad, hay verdadero gozo, hay verdadero crecimiento, a pesar y aún en medio de los desafíos y de las adversidades y de las tribulaciones. Y es que todo cobra sentido cuando lo miramos a la luz de la fe y a la luz de la esperanza. Así que, queridos oyentes, yo te invito a que abras tu corazón, a que escudriñes el para qué de lo que estás viviendo. ¿Qué está buscando Dios en tu vida? ¿Qué está buscando Dios de ti en medio de lo que estás viviendo? Y yo te garantizo que cuando tú empieces a preguntarle a Dios el para qué, cuando tú empieces a abrir tu corazón y tu mente y tu alma, muchas cosas en ti van a cambiar. Y esto que es hoy tu gran tormenta, tu gran desafío, tu gran reto, cuando lo proceses bajo el crisol de Dios, se va a convertir en tu mayor testimonio, en tu mayor victoria, en tu mayor logro y tu mayor crecimiento. Claro está, si así tú lo permites. Queridos, yo les deseo que realmente puedan abrir sus corazones y puedan sentir lo maravilloso que viene cuando uno vive una vida al amparo de Dios y al amparo de su voluntad. Espero que este episodio, y confío que este episodio, muy distinto a todos los demás, te haya servido, te haya llenado, haya llegado a ti en el momento ideal que necesitabas escucharlo y que te sirva de bien y sobre todo que sea para gloria de Dios. Esto ha sido todo por hoy. Anótalo, abrázalo, vívelo. Se despide tu coach, Ibelis López. Hasta la próxima.